parcial de 8-19. El desgaste físico del Paris Saint-Germain fue clave para que los azulgranas aprovecharan para golear y completar una segunda mitad de ensueño. La vuelta, próximo jueves 2 de mayo en el Palau, casi sin historia.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Lo acaban de escuchar, esa Final Four que nos va a traer como pieza fundamental en el día de hoy, esa Final Four que a partir de las 9 de la noche afronta el UCAM Murcia Club Baloncesto frente al Unicaja de Málaga en el Stark Arena de Belgrado. Antes, a las 6, se enfrentarán el Lenovo Tenerife y el Peristeri griego. Ayer fue día en el que se hizo las comparecencias oficiales por parte de los capitanes, en este caso de Nemanja Radović por UCAM Murcia Club Baloncesto, y la presencia del técnico del universitario Sito Alonso. Un Sito Alonso que dijo que el equipo está bien, que están por ese buen camino.
Estamos bien, con ganas, ¿no? Bueno, es difícil para todos los equipos venir tan pronto antes de jugar una competición, porque aunque parezca que tienes muchas cosas que hacer, sobre todo el primer día, la sesión de fotos, el entrenar, tal, hoy ya entrenas y ya tienes un día largo para recuperar, mañana es a las 9 la semifinal. Queremos ya jugar, ¿no? Tenemos las ganas y la motivación de saltar a la pista ya. Me imagino que no las tengo yo, que no juego.
Las ganas y motivación de saltar a la pista, como decía el técnico Sito Alonso, esa pista especial, espectacular. Luego nos iremos a partir de las 3:30 hasta Belgrado para que nos cuenten desde allí nuestros compañeros, nos cuenten desde allí la gente de esa expedición, cómo está desarrollándose estas horas previas para el equipo de UCAM Murcia Club Baloncesto. Mientras tanto, evidentemente, entramos en un fin de semana en el que el Real Murcia pues se juega, aunque su técnico no lo ha reconocido en el día de hoy, su última bala para poder estar en todavía en la pelea por conseguir abrirse un hueco entre los equipos que vayan a disputar la fase de ascenso, en esta fase de ascenso a primera federación, a segunda división, esta competición de primera federación. Alberto Monteagudo hablaba de cómo llega el equipo al partido de este próximo domingo, 5 de la tarde, en el Enrique Roca.
Llegamos al tramo decisivo de la temporada y, como tú bien dices, con opciones, con nuestras opciones, creo que en un buen momento, y todos somos conscientes de la importancia del partido, del domingo, lógicamente, ¿no? Porque ya es un partido en el que ya va quedando uno menos, sobre todo por el enfrentamiento con un rival ahora mismo directo. Y porque sabemos que eso, que ellos también llegan en una buena dinámica, porque tienen un muy buen equipo, pero nosotros creo que también estamos en disposición de poder disfrutar de un buen domingo de fútbol y lógicamente de que los puntos se queden en Murcia.
Disfrutar de un buen domingo de fútbol y que los puntos se queden en Murcia, lo decía el técnico del Real Murcia, Pablo Alfaro, que no va a poder contar, recordamos, con Manu García, que cumple partido de sanción tras la quinta cartulina que vio en el pasado fin de semana en ese empate frente al Málaga en la Rosaleda. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol, pues intentar acabar lo mejor posible y, ¿por qué no?, intentar abrirse un hueco para estar en la Copa del Rey.
Difícil, porque yo creo que el Águilas tienes con que ganar un partido ya no la pillaríamos por el tema de que tiene la verdad lo tenemos perdido con casi todos. Pero bueno, es que en el fútbol tú no puedes pensar. Nosotros también nos falta un punto. A nuestro equipo nos falta un punto. Nosotros ganan todos los dos equipos y tú pierdes y posiblemente te la juegues ahí con el Vélez. Y a mí eso no me gustaría. No me gustaría irnos con la sensación de que el último partido nos hemos salvado. Me gustaría irme con la sensación de que nos hemos quedado cerca o hemos conseguido la Copa del Rey.
Ozono Global Jairis caía en el primer partido de la eliminatoria ayer frente a Sparti Irona por 50-60. El domingo a las 4 se jugará el segundo partido. Tiene que remontar esa distancia el cuadro de Ana Montañana. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida viaja hasta Tierras de Navarra para enfrentarse a Rivera Navarra en un partido duro, como decía Dani Martínez.
Sí, a estas alturas todos los partidos son complicados, ¿no? Está claro que si valoramos la situación de los dos equipos, es mucho más complicado para ellos que para nosotros, ¿no? Lo que se están jugando ellos, pues es...
Enseguida continuamos con la Deporte en COPE más Murcia. Resto de emisiones, nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hasta las 4 de la tarde nos ponemos en sintonía, nos ponemos en la sintonía de COPE más Murcia para contarles toda la actualidad del deporte en nuestra región. Evidentemente, pasando por esa Final Four que arranca en poco más de 3 horas. Ah, se nos olvidaba, poco menos de 3 horas. Se nos olvidaba también recordar que Carlitos Alcaraz, en poco menos de media hora, saltará a la pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open para afrontar ante el kazajo Shevchenko su primera eliminatoria del Master 1000 de Madrid. Por supuesto, durante toda la tarde estaremos pendientes de lo que hacen los deportistas y los equipos de nuestra región. Mientras tanto, como decíamos, en Belgrado está la expedición de Lucan Murcia. Ayer hubo sesión de trabajo. Ayer tocó también sesión informativa, sesión de charlas y sesión de fotos y comparecencias. La pista pudo entrenar Lucan Murcia. La verdad es que, lo decía Sito Alonso al final, es una pista espectacular.
Bueno, muy bien, hemos entrenado hoy por primera vez en la pista oficial, ayer entrenamos en la pista auxiliar y la verdad es que las sensaciones han sido buenas, ¿no? Teníamos ganas de entrenar aquí para que no fuera mañana la primera vez que los jugadores disputaran un partido pues en una pista tan diferente, ¿no? Es espectacular, como podéis ver, ¿no? Pero también tiene pues sus cosas diferentes, ¿no? Parece que retumba a veces, pero los jugadores estaban muy cómodos y muy contentos de jugar una pista tan espectacular, que la última vez que se utilizó esta misma fue en el All-Star de la NBA, ¿no? O sea que yo creo que también es una cosa a tener en cuenta, a mí me parece que es fantástico.
¿Cómo está el equipo?
Seguimos, y evidentemente la gran cita del día de hoy está en la Final Four, en la Basketball Champions League, para UCAM Murcia Club Baloncesto. Un UCAM Murcia Club Baloncesto que se enfrenta al Unicaja a partir de las 9 de la noche. Aquellos aficionados que quieran, evidentemente, lo pueden seguir a través de televisión y, en este caso, desde el ZigZag, el centro de ocio ZigZag. Allí el club ha puesto una fanzone, además, en la que los aficionados que quieran pues pueden desplazarse y estar allí animando, disfrutando de la victoria del UCAM Murcia Club Baloncesto. El otro día, por ejemplo, aquí escuchábamos, ayer hablábamos con el vicepresidente del Real Murcia, con Antonio Gómez Fairén, y hoy tenemos y vamos a hablar con el director general de deportes, que se encuentra en Belgrado. Pero antes que nada, vamos a escuchar lo que esta mañana, el mensaje que esta mañana ha mandado a UCAM Murcia Club Baloncesto alguien como el técnico del Pozo Murcia Costa Calida, que a estas horas están viajando hasta tierras de Navarra. Evidentemente comparten pista y mandaba este mensaje Dani Martínez de apoyo a la plantilla de UCAM.
Bueno, les mando y les deseo toda la suerte del mundo, ¿no? A Sito, a todo el staff, a todos los jugadores, a toda la afición. Hoy para la ciudad de Murcia pues es un día importante. El UCAM se juega un partido histórico contra Unicaja. Le deseamos, le transmitimos toda nuestra energía para que puedan ganar ante un rival duro, durísimo, y ojalá que puedan estar en la final.
En hacerlo feliz, ¿no?
Sí, hombre, claro. Siempre a nosotros nos consta y estamos en constante comunicación, en este caso con Sito. Él siempre que puede ve nuestros partidos, nosotros hacemos lo mismo. Aquí al final todos remamos hacia la misma dirección y en el mundo del baloncesto somos de UCAM a muerte.
Somos de UCAM a muerte, como lo decía el técnico del Pozo Murcia Costa Calidad, Dani Martínez, esta mañana. Como también el otro día Juan José Fernández, el vicepresidente del Real Murcia, mandaba un mensaje de apoyo a UCAM Murcia, y un UCAM Murcia que esta vez no está solo en Atenas, no está desamparado de dirigentes de la región de Murcia. Allí está el director general de deportes acompañando a la expedición. Allí también llegará, está a punto de llegar José Ángel Antelo, vicepresidente del gobierno regional. Allí también está viajando dirigentes del Ayuntamiento de Murcia. En definitiva, nada tiene que ver con lo que fue en el año 2018. Como decíamos, Fran Sánchez nos espera, y es que cuando hemos hablado con él estando fuera, pues UCAM le ha ido bien y esperamos que se repita la historia. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí, envidioso de lo que estáis viviendo vosotros allí.
Bueno, el UCAM baloncesto nunca ha estado solo. Nunca ha estado solo en... Bueno, yo...
Desde que estás tú, ¿no?
En los últimos 4 años. En estos últimos 4 años. Y no va a estar solo en un solo segundo. Ni el UCAM ni otros equipos, ¿no? Y ya, ¿no? Con la presencia. Porque está muy bien que los políticos hagamos presencia. ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! Que sea eso. Pero hay que apoyar al equipo con todos los medios que podamos poner encima de la mesa. Por eso me alegra que el entrenador del Pozo Murcia Costa Cálida, que Dani, que es un tío inmenso, pues haya querido también acercarse a los micrófonos de COPE para darle ánimo a Cito, que además Cito sigue cada partido del Pozo. Lo mismo ha hecho el consejero del Real Murcia, Juanjo. Bueno, yo creo que esa es la talla humana que vive esta región con aquellos que están en el deporte, aquellos que están en la gran industria del deporte en la región de Murcia, y para alguien que está con ellos, pues me honra que estemos tan bien representados y que nuestros clubes estén en las mejores partes.
Fran, ¿cómo está la...? Está, luego hablaremos con algún compañero que está por allí, pero ¿cómo está...? Uh-huh. ¿Cómo has visto la expedición? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a la plantilla? ¿Cómo ves a esa instalación que es precioso, las imágenes que se ven? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Hombre, yo veo a la plantilla como siempre la veo. Una gran familia, cohesionada, que sabe cuándo hay que apretar los dientes y lo hacen, que saben cuándo hay un ambiente más distendido y toca risas, relajación y todo dentro de esta comitiva que el UCAM ha tenido siempre y que yo he visto, ¿no? A mí me alegra que haya tan buena sintonía entre los jugadores, el staff técnico, la directiva, y eso es una buena señal. Eso es una señal de que se está trabajando a gusto. Sin ir más lejos, pues esa señal es inequívoca cuando todos se quieren quedar en el UCAM Murcia.
Oye, ayer me decía Antonio Gómez Feirén, el vicepresidente, que el UCAM juega con ventaja, porque va a jugar con un jugador más que les va a estar ahí apoyando desde ahí, me imagino. Te lo contaría, no sé si lo has visto a través de redes, pero ese apoyo...
Me lo contó él cuando
habló conmigo.
Me lo contó, sí. Sí, me lo contó cuando estuvo hablando contigo. Lo leí luego en redes. Lo leímos todos cuando estábamos comiendo. Y bueno, mira, yo creo que a la directiva de UCAM, a aquellos que forman parte de este gran proyecto, que ayer mismo yo dije que era el mismo proyecto que había ideado José Luis Mendoza, uh-huh. Pues me honra escuchar. Pero a Alejandro Gómez, a Cito Alonso, hablar de José Luis Mendoza en primera persona. Y eso es que ha dejado huella. Y eso es que su huella no solo es que la haya dejado, que sigue presente. Y por eso ayer, con buen acierto, el vicepresidente del club, Antonio Gómez Feirén, manifestaba también que jugamos con uno más. Yo no tengo la menor duda de si es por el eterno presidente de la UCAM, nosotros estaremos con 6. Bueno, pero es cierto que es otro negociado este, el que hoy es un partido complicadísimo, sí. Son los mejores de la mejor liga europea, el Unicaja va por delante, el Unicaja lleva ventaja a todos, y sin duda son los favoritos, porque sería negarse, igual que, por ejemplo, hay un dato que solo el presupuesto del Unicaja Málaga es superior al de los otros tres equipos que jugamos en esta Final Four juntos.
Sí, sí, por eso
y
iba a decir.
Tampoco les tiene que molestar mucho, ¿no? Si tu presupuesto es tres veces mayor, tu presupuesto es mayor que el de los tres equipos juntos que juegan esta noche, pues de favorito tienes que ir tú, claro. Porque eres el favorito. Y el que no puede fallar es el Unicaja. Y si falla, pues habrá fallado Unicaja Málaga.
Oye, una cosa, Fran, ya para terminar. Lo que sí tengo claro es que a ilusión, a ganas, a todos esos que están por ahí en Belgrado, los que han ido llegando, los que van a llegar, a ilusión no les va a ganar nadie. Ni a Unicaja, ni a ellos, ni a vosotros, ni a nadie.
Claro, pero yo te quiero dar un dato más. Ni a ilusión, ni a ganas, nada. Ni a esperanza, nada. No, pero y en juego tampoco.
Por eso.
Es decir, que sois el favorito los que tenemos, pero ojo, el UCAN ha venido a ganar igual que lo ha hecho durante.
Pues bueno, vamos a ver qué.
UCAN tiene el mayor compacto de jugadores que hemos tenido nunca. Y esto es porque vamos a ganar.
Pues vamos a ver qué ocurre. Fran, que lo podamos disfrutar y que el domingo a las 8, porque no pensamos en otra cosa, UCAN esté jugando la final. El rival ya nos dará igual, pero que el domingo a las 8 UCAN esté jugando la final.
Espero que sea así. No solo espero que lo deseo, y no solo es que lo deseo, sino que sé que va a ser así, porque somos mejores que todos ellos.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y tras hablar con el director general de deportes, lo prometido, vamos a hablar con algún compañero que estaba allí en Belgrado. Hablamos con Manu Souto, Popular Televisión, que nos lo va a contar a partir de las 9 de la noche. Y evidentemente ahí está Manu de enviado especial y viviendo esta Champions. Espero que con mayor fortuna que la anterior. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal?
Oye, que mejor, más fortuna que la anterior Champions, ¿no? Por lo menos ya volver con el oro, ¿no?
Bueno, ojalá que sea así. Sí, bueno, la anterior Champions en Atenas nos trajimos un metal, que tampoco está mal, pero sí, hombre, la idea en esta ocasión es aquí en Belgrado o como...
Uy, se nos ha ido...
El oro y la copa que la estamos viendo bastante estos días por aquí.
Yo el jueves. No, sí, ahora sí te oigo. Digo que el próximo jueves tengo un programa ahí en la UCAN. Espero que la copa la tenga encima de la mesa, ¿eh? O sea, que traerosla para acá.
Pero lo esperas tú y yo creo que lo esperamos todos. O sea, si alguno se tiene que quedar aquí en Belgrado para dejarle su asiento a la copa, va a haber muchos candidatos.
Oye, ¿cómo es el. Está llegando la gente de Murcia? ¿Cómo estás viendo el ambiente estas horas previas? Me imagino que te has cruzado con muchos murcianos por ahí y desde luego tiene que ser una satisfacción verles por ahí, ¿no?
Pues sí, ayer cuando llegamos había menos ambiente, pero esta mañana, ya cuando hemos bajado a la calle, hemos estado por la fanzón, ya se va viendo por aquí, camisetas de UCAN, un colorido rojo, y la gente tiene muchísimas ganas, tiene muchísima ilusión. Y la verdad es que está encantada y con mucho ánimo de poder pasarlo bien y de poder disfrutar.
Oye, Manu, ayer estuviste en la previa, con la rueda de prensa de Sito, de Radovic. ¿El pabellón luce tan espectacular como lo vemos en las imágenes y como lo vamos a ver esta noche en la tele?
El pabellón, Vicente, es increíble. Es enorme, caben 20.000 personas. Y luego han montado una pista que es flipante. Yo antes solo la he visto en la NBA, una pista con el suelo lleno de LED, que van cambiando de colores, de luces, el pabellón se queda oscuro y la pista se ve iluminada. Tienen un juego de luces y de imagen que yo creo que esta noche, cuando arranque la competición, va a ser espectacular.
Y verlo en Popular Televisión en HD, imagínate, ¿no?
Hombre, eso más no se puede pedir. A partir de las 8:30 la previa y luego a las 9 con Javi Moñino, con Luis Hidalgo, con Miguel Sánchez, con el mejor equipo, para intentar empujar cada uno que ponga su granito de arena a ver si UCAN Murcia vence a Unicaja y se puede meter en la final del domingo.
Ya terminamos, Manu, para que sigas con tu trabajo porque tienes el informativo y demás. Una cosita, ¿cómo les ves las caras a los jugadores?
Pues yo te diría que lo principal, veo caras de ilusión. Veo caras de mucho ánimo y caras de intentar hacerlo muy bien. También veo caras de confianza. Ayer hablaba Radovic, al que se le ve, bueno, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que el estar en casa también le da un puntito extra a él. Y yo veo a la plantilla bastante convencida. Incluso Sito Alonso ayer se le veía muy, muy tranquilo, muy seguro, con mucha ambición. Por eso yo digo que yo creo que la plantilla cree firmemente en sus posibilidades y esta noche van a salir a tope.
Pues Manu, que te dejamos seguir trabajando. Gracias por estar con nosotros este ratito y evidentemente durante todo el fin de semana toda la información y ojalá sea mucha porque el equipo esté para la final y luego programa especial si es campeón de la Champions, ¿no?
Sí, efectivamente, programación hoy y el domingo también. Así que nada, Vicente, muchísimas gracias a ti y un placer.
Un abrazo, cuídate. Gracias, Manu. Se nos cortaba ahí Manu Souto. 45 minutos pasan de las 3 de la tarde, 9 de la noche, Star Arena, semifinales de la Final Four, Unicaja de Málaga, líder de la Liga Endesa, líder de la Liga Española, UCAM Murcia, Club Baloncesto. El único equipo que ha ganado dos veces este año al UCAM ha sido el Unicaja de Málaga. Vamos a ver si no hay una tercera vez, si el UCAM Murcia es capaz de doblegar a un Unicaja de Málaga y que el próximo miércoles... El miércoles, bueno, primero que esté en la final y ya una vez que esté en la final, si es posible, el próximo miércoles día 1 a las 6:30 de la tarde, el equipo de Zaragoza tenga que hacer el pasillo a UCAM Murcia como campeón de la Basketball Champions League. Con eso soñamos todos, ojalá y sea así. Pero primero, esta noche, a partir de las 9, desde las 8:30, lo ha dicho Manu Souto en Popular Televisión, el previo del partido, y aquellos que quieran, en el centro de ocio Zigzag, habrá una fanzone en la que, bueno, los aficionados se podrán dar cita para ver ese partido. Está nublado. Dicen que va a llover mañana e incluso el domingo. Esperemos que no haya ningún tipo de inclemencias que impida ese partido, impida ver ese partido. Y, por supuesto, se lo iremos contando en cope.es/Murcia durante toda la tarde-noche lo que suceda en el Star Arena con ese partido Unicaja, UCAM Murcia, Club Baloncesto. Y muy pendientes. También estamos de Carlitos Alcaraz, que nada, en poquito menos de 15 minutos debe saltar a la pista central, a la pista Manolo Santana, para enfrentarse a Shevchenko, al kazajo Shevchenko, en la eliminatoria del Mutua Madrid Open. Pero vamos a hablar ahora del domingo, porque el domingo juega el Real Murcia a las 5. Lo hace en el Enrique Roca para recibir la visita de la Agrupación Deportiva Ceuta. Partido importante, partido en el que le preguntábamos esta mañana a Pablo Alfaro si esta era la última bala que podría tener el conjunto nana para afrontar lo que queda de temporada.
Hombre, yo no sabría decir si es la última porque todavía quedarán puntos, pero sí que tiene mucha importancia porque es el día en el que tú puedes ganar puntos que el rival no los gane. Entonces, por eso obviamente tiene la trascendencia que tiene. Pero es que hace 2 meses y pico, 3 meses, soñábamos con una situación de este tipo, ¿no? Llegar más o menos así, lo hemos conseguido y ahora pues es aferrarnos más todavía e intentar pues, subir otro escaloncito más, ¿no? Que es lo que creo que nos toca y estamos en disposición de poder hacer. Hombre, a ver, sí que creo que en cuanto a motivación, si hay que motivar a alguien para jugar un partido de estos, es ya como para retirarlo de la profesión, ¿no? En ese sentido, lo que hay que hacer es eso, sobre todo que la activación sea la justa, la moderada, exigente, pero sí, estos partidos no tienen ese peligro, digamos, de desmotivación, de partidos trampa, de situaciones que muchas veces decimos, porque es todo lo contrario. Por lo tanto, sabemos que va a haber un recibimiento de la afición, sabemos que hay mucha ilusión, sabemos que lógicamente pues es una muy buena hora para que un domingo a las 5 de la tarde podamos ver un buen espectáculo. Y somos muy conscientes de ello, claro que sí.
¿Te da cierto miedo esa maldición que acompaña a Nueva cuando vienen los grandes días de grandes...?
Precisamente de esa maldición respondía lo siguiente el técnico, Pablo Alfaro.
Pues narices, será momento ya de revertirlo, ¿no? De una santa vez, es lo que tenemos que hacer. Los que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo estamos deseando que lleguen días de este tipo, ¿no? Y de que la gente venga y de que les ilusione, que le transmitamos energía, que ellos nos lo hagan a nosotros... Y alguna vez tiene que ser, ¿no? Entonces vamos a pelear mucho y a intentar hacer un buen partido para que a las 7:00 de la tarde estemos pues más contentos, ¿no? De lo que podamos estar a las 5:00. Esperemos que sí.
La única ausencia para el partido de este domingo será la del guardameta Manu García, que vio la quinta cartulina amarilla de amonestación en el partido del pasado fin de semana en la Rosaleda frente al Málaga. Un Pablo Alfaro en el que le preguntábamos por las cuentas que se puedan hacer. Todas las cuentas pasan. Y deben pasar por ganar al Ceuta, porque no ganar al Ceuta supone quedarse a 8 puntos de los puestos de promoción, quedando por disputar 12 puntos. Eso ya sería muy difícil que pudiera revertirse esa situación. Pablo Alfaro y las cuentas.
Bueno, pero la cuenta más importante y la fundamental es conseguir los tres puntos. Trabajar y jugar al fútbol para conseguir los tres puntos. Y si somos capaces, todo se va a apretar mucho más y ahí ya la fortaleza mental de cara al final, yo creo que eso va a ser posiblemente de lo más decisivo, ¿no? Entonces, objetivo, conseguir tres puntos, ser capaces de hacerlo. Sabemos de la dificultad, de la racha que viene el rival, de la racha en la que estamos nosotros, porque ahora mismo los números muchas veces no son opinables. La segunda vuelta no está de vuelta de playoff, pero eso estamos persiguiendo, seguimos persiguiendo el objetivo.
Seguir persiguiendo el objetivo son los números que tiene que hacer el Real Murcia en el partido del domingo. En principio, ¿no?, previsiblemente no estará Rodri Ríos en el equipo del Ceuta por aquello de esa cláusula. Recordamos lo que le decíamos ayer, lo que les habían dicho, es que el Ceuta le había pedido al Real Murcia renegociar el pago de 300.000 euros si el jugador jugaba contra el Real Murcia. Y desde el Real Murcia se dijo que sí, pero que al alza, que sería mucho más caro. Con lo cual, es normal, parecerá claro que no va a jugar el jugador del cuadro soriano del Ceuta en el partido frente al Real Murcia. El UCAM Club de Fútbol, también el domingo, pero a las 12 del mediodía, juega en la Ciudad Deportiva Jesús Navas de Sevilla ante el Sevilla Atlético, buscando una victoria que le haga, bueno, ir terminando con el dedo hacia arriba, como decíamos, esta temporada, acabar con mejores sensaciones. Eso sí, enfrente a un Sevilla Atlético que, de ganar, matemáticamente sería equipo de Primera Federación. Y el UCAM, pues, quiere intentar fastidiar un poquito esa fiesta al equipo sevillano.
Sí, hombre, no... A lo mejor no es la frase idónea fastidiar al Sevilla, sino seguir cumpliendo con los objetivos dentro de los objetivos que nos hemos puesto en los últimos partidos de la Liga, ¿no? Que es terminar bien, que es ganar donde no ha ganado nadie, un campo del líder, que es enfrentarnos a un rival que va a tener el campo lleno y que es un equipo que tiene por la ilusión de ascender en ese partido. Y nosotros tenemos un reto importante fuera de casa, que no somos, en resultados no somos igual de buenos que en casa, y contra un equipo poderoso, y es una manera de reivindicarnos de que esta plantilla, pues, es mejor de lo que demuestra la clasificación, que, bueno, que por circunstancias de la vida, pues, ha tenido una temporada mucho peor de lo que esperaba, pero que está rodeada de buenos futbolistas y que puede competirle al líder de tú a tú, y ese es el objetivo claro del domingo en Sevilla.
Buenas, Alberto. Hola. ¿Cómo hace un entrenador para mantener motivados a los futbolistas en esta situación?
Por lo que os dije un poco el otro día, yo no entiendo otra cosa que no sea ir a ganar cada partido, y creo que el futuro de cada futbolista y de los entrenadores depende de cada semana. Es verdad que luego, en una trayectoria larga, pues puedes convencer a cualquiera, al club para seguir, a cualquier equipo que te quiera fichar, pero los futbolistas hoy en día es muy... En ese campo va a haber mucha gente, va a haber muchos ojeadores. Nosotros tenemos que terminar con la flecha para arriba, como os dije, y estamos en un buen momento. Somos el equipo líder de los últimos 5 partidos, que el otro día me mandaron una estadística y seríamos los primeros. Hemos sacado de 15 puntos 10. Bueno, yo creo que es una manera de terminar el año. Luego recibimos en casa al Vélez. Bueno, me parece el lugar idóneo y el sitio idóneo para presentar las credenciales de lo que tiene esta plantilla y demostrarnos a nosotros mismos que podríamos ganarle al líder de la liga jugándoselo todo, porque ganarle al líder sin jugárselo nada a lo mejor puede ser, pero jugándoselo todo para mí es una piedra de toque clara en una plantilla hecha para estar arriba, que no ha estado arriba y que tiene que reivindicarse, y este es un partido clave para ello.
Partido clave para ello, lo decía Alberto Monteagudo, domingo a las 12 del mediodía, ese partido en el que el filial sevillista puede conseguir el ascenso a Primera Federación y el UCAM, bueno, pues intentar pelear por jugar la Copa del Rey, aunque, como he dicho esta mañana, Alberto Monteagudo, lo han escuchado en titulares, es complicado porque el Águilas tendría que perder los dos partidos. Nada más que el Águilas sube un punto, ya sería equipo de Copa del Rey y se quedaría fuera por aquello del gol average el conjunto de Alberto Monteagudo. Mientras tanto, hablamos de fútbol sala. Escuchábamos anteriormente a Dani Martínez mandando mensaje de apoyo a la plantilla de UCAM Murcia para el partido de esta noche frente al Unicaja de Málaga. El Pozo Murcia Costa Cálida con todos sus hombres en buenas condiciones, está viajando hasta Navarra para enfrentarse a Rivera Navarra. Ahora creo que están comiendo, degustando un arroz con verduras en Sagunto. Por lo menos eso nos decían que era la intención de este desplazamiento. Dani Martínez hablaba esta mañana de que el equipo tiene que seguir sumando y sobre todo a la caza del Barcelona y conservar el segundo puesto que daría derecho a disputar la Supercopa esta temporada.
Sí, es lo que repito cada semana. Nosotros, el objetivo que tenemos es ganar nuestros 3 puntos. Después, pase lo que pase en los otros pabellones, será bueno siempre que nosotros hayamos ganado, ¿no? Ahora mismo, obvio que todos queremos llegar a esa primera plaza, y igual que nosotros lo quiere todo el mundo. Pero hay que ser cauto y saber que primero hay que guardar la segunda, porque además en nuestro caso, después de ser subcampeones de Copa España, la segunda plaza, además de darnos lo que te da la segunda plaza a nivel de ventaja de pista y demás, nos daría billete a la Supercopa España del año que viene. Por lo tanto, en nuestro caso, la segunda plaza, también la primera, pero la segunda siendo detrás de Barcelona, pues nos daría también ese premio extra, ¿no? Por lo tanto, queremos protegerla y no nos ponemos límite en cuanto a hasta dónde podemos llevar.
Proteger esa segunda plaza, el Pozo Murcia Costa Cálida, sin ponerse límite hasta dónde podemos llegar. Han renovado Marcel, ha renovado Gadella. Con segundas intenciones, yo le preguntaba si habría alguna más. Le preguntaba a Dani Martínez.
Pues no lo sé, eso no soy yo a quien hay que preguntárselo. Yo soy ahora mismo el entrenador, me dedico a entrenar el equipo y cuando haya novedades de otro tipo, pues ya será el club el que lo comunique. Y yo soy feliz en Murcia desde el primer día. Yo estoy muy contento en el club, en la ciudad, súper adaptado, y cuando hablo de mí hablo también de mi familia. Ya veremos qué pasa, en el deporte nunca se sabe. Estamos preparados para todo. Yo insisto, lo de cada semana, yo estoy aquí para entrenar, para trabajar, y a partir de ahí, pues lo que pase, pues ya veremos, ¿no?
Mañana a las 4 de la tarde, el Pozo Murcia Costa Cálida buscará por lo menos meter un poquito más de presión al Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto, mucho tendrá que remar el Ozoro Global Heidis el próximo domingo en Fontallau frente a Spar Girona, buscando una victoria que sea superior a los 10 puntos para conseguir el pase a las semifinales del título de Liga, después de la derrota de ayer ante un equipo muy complicado y en un partido típico de playoff, como reconocía Ana Montañana.
Pues partido de playoff contra un equipo y no hemos podido competir o que esa distancia fuera la que nosotros nos gustaría, pero quedan 40 minutos más y obviamente tenemos que ir allí a competirlo y intentar sacarlo. Vamos. Bueno, esto es como siempre, ¿no? Contra grandes equipos, los detalles, las canastas, los errores defensivos que penalizan con triples solas, y estos grandes equipos obviamente no fallan, ¿no? Hemos hecho cosas muy buenas y también hemos cometido errores que han penalizado, ¿no? Y que penalizan. Entonces, pues bueno, siempre hay que estar en un hilo muy fino, pero tenemos que corregirlos y ir el domingo a
corregir esos errores e intentar también recuperar a Lulo López Senechal, que no pudo jugar en el día de ayer en el conjunto de Alcantarilla. Ayer estuvo en Murcia el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente y no, evidentemente, no habló de cuestiones que no fueran precisamente el acto al que venía, que era la jornada, vivir una jornada como embajador de la Liga Super F8. Y al final, Luis de la Fuente mandaba este mensaje a los chavales.
Mira, sois los auténticos protagonistas de esta jornada. Yo he disfrutado viéndoos jugar, fíjate si he disfrutado viéndoos jugar, que tenía una lista preparada y tengo dudas entre traer a Morata o alguno de vosotros. Ahí ando. Es verdad. Sé que mi amigo Álvaro, que es una gran persona y con una sensibilidad también tremenda, no le importaría salir del equipo para que lo ocuparais vosotros. Pero en cualquier caso, sí, de verdad, de corazón, ahora viene la parte más seria. Animaros a que sigáis disfrutando.
A que sigan disfrutando del fútbol, los chavales que se dieron cita ayer en el Bishoker, la condomina, con la presencia del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Que nos vamos, que el deporte durante todo el fin de semana en la sintonía del tiempo de juego, también esta noche pendientes de lo que pasa en la Champions, en la sintonía de tiempo de juego, aprovechando el Real Madrid o Real Sociedad Real Madrid. Volveremos aquí el lunes a las 3:25 de la tarde, espero que habiendo sumado, levantando el primer título europeo de un equipo de la región de Murcia, en este caso de un equipo de baloncesto. Feliz fin de semana, nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en medio de ACOPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, de viernes a la gente. Padre helicóptero. La expresión padre helicóptero la acuñó un psicólogo israelí llamado Haim Ginot, que murió joven y que ya hablaba de estas cosas en los años 70 del siglo pasado.
Parents.
Los padres, debido a su propia educación, tienen una lengua nativa de rechazo, una lengua nativa de ataque, y lo que intentamos hacer ahora es darles otro idioma, y este es el lenguaje de la compasión y el lenguaje del cuidado. Después de todo, es tan fácil como decir a un niño: la leche se ha derramado, toma una esponja.
Bueno, la compasión, pues a veces es superprotección, padres helicópteros. Gino fue maestro de escuela, psicólogo, psicoterapeuta. Escribió un libro que sigue siendo un clásico, Entre padres e hijos. Ya en el siglo pasado, los adolescentes se sentían perseguidos por sus padres, como si sus padres fueran helicópteros que no les dejaban equivocarse, sobrevolaban sobre ellos, evitando que se equivocaran, evitando que se hicieran daño. Bueno, pues ese fenómeno se ha disparado, se ha multiplicado. Los padres de este comienzo de siglo XXI, pues cada vez tienen más miedo a que sus hijos hagan daño, a que sus hijos suspendan, a que sus hijos se equivoquen. El miedo es el peor ingrediente para educar y criar a un hijo. Enseguida vamos a hablar de esto, del fenómeno de los padres helicóptero. Y este es el sonido que nos llega de Moncloa. Es el sonido de la trompeta que llama a la meditación. Sánchez medita si quiere dimitir, si no quiere dimitir, si dimite, si no dimite, deshoja la margarita. Y los ministros más cercanos niegan ahora que la dimisión sea posible. Bolaños.
El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Bueno, pues no sabemos, ¿eh? No sabemos si lo que dice Bolaños es información, porque ha hablado con el presidente le ha dicho que no va a dimitir, o es su más secreto deseo. Ahora, que si el lunes no dimite, pues vaya bochorno. La sede de los socialistas aquí en Madrid, en la calle Ferraz, se va a convertir este sábado en el destino de una romería nacional. Vaya, varias federaciones socialistas han fletado autobuses para apoyar en una manifestación a Pedro Sánchez. Y además, como hay comité federal, los responsables del partido han decidido instalar pantallas en la fachada exterior de la sede del PSOE y que se siga en directo ese comité federal, que va a ser una especie de comité de alabanza y de gloria a Sánchez, y un intento de convencerle de que se quede,
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados, que el lunes que continúa al frente del gobierno.
Que sí, dice Montero. La vicepresidenta, claro, le tocaría a ella. Si Sánchez dimite, ella se convertiría en la presidenta del gobierno. La otra, Montero, Irene Montero, que ya no es ministra, es la que en las últimas horas ha expresado con claridad los argumentos que se están utilizando para intentar convencer a Sánchez de que no dimita.
sectores reaccionarios desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial están llevando a cabo para tumbar gobiernos legítimos. No vamos a guardar silencio, ya hemos transmitido nuestro cariño al presidente Sánchez ahora que empieza a sufrir el lofer.
Vamos a ver, ganas de transmitir cariño a Sánchez, Irene Montero no tiene ningunas. Pero lo que apunta Irene Montero no es que el presidente necesite cariño. Es que lo que necesita nuestra democracia es quitarse de encima a los jueces que están en la fachosfera, a los medios. Este es el argumento que se está utilizando en las últimas horas. Los ministros de Sánchez, los líderes del PSOE, las bases del PSOE, están en su perfecto derecho de apoyar a su líder. Faltaría más. Pero lo que no pueden hacer líderes, ministros, bases, es cuestionar el carácter democrático de la oposición que critica a Sánchez, el carácter democrático de los jueces que han iniciado una investigación. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Es una operación delicada y de enorme trascendencia histórica. Un equipo trabaja para reflotar este verano a unos 8 metros de profundidad de las aguas de Cádiz un galeón del siglo XVIII, encontrado hasta hace poco durante las obras de una terminal. Se ha encontrado hace poco durante las obras de una terminal del puerto. Lleva hundido desde casi 400 años. Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática, nos ha contado en Mediodía Cope que su extracción permitirá estudiar cómo estaba construido, qué ruta cubría o por qué tuvo el final que tuvo.
Tiene que hacer un recorrido menor y se trasladará a una altura mínima del fondo de 2 metros para evitar que el golpe con el fondo o el propio oleaje lo perjudique. Y una vez que llegue al muelle 5 de Navantia Cádiz, los restos serán cogidos por unas grúas situadas en el propio muelle y se colocarán en el muelle ya en tierra, que estará habilitado para ello, y es donde se empezará la investigación de la estructura naval.
No va a hacer buen tiempo este fin de semana. Un tren de borrascas barrerá de lluvia la península sábado y domingo, lluvias con las que diremos adiós al mes de abril y daremos bienvenida al mes de mayo. Se espera en forma de tormenta en la mitad norte y especialmente en la zona más afectada ahora mismo por la sequía. Lluvias también en Cataluña. Protección Civil ha activado la prealerta por inundaciones desde esta misma tarde. Barcelona, Yolanda Bernal.
La previsión es que sean lluvias abundantes, sobre todo en las comarcas de la Alta Ribagorza y el Pallars Jussà, en la provincia de Lleida. Protección Civil ha activado la prealerta ante posibles inundaciones porque se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La recomendación es no acercarse a rieras y zonas inundables y evitar la movilidad, si no es imprescindible, en las zonas donde llueva intensamente. Las lluvias van a continuar durante todo el fin de semana, también la semana que viene, al menos hasta el miércoles, y esto va a venir muy bien para los embalses. Los 9 pantanos de las cuencas internas superan el 18% de su capacidad y los embalses del sistema Ter Llobregat casi alcanzan el 19%. No es suficiente para salir de la fase de emergencia, pero sí que estas lluvias pueden ayudar a mejorar la situación.
Precisamente las lluvias y el viento de las últimas semanas están ayudando a bajar el precio de la luz. Mañana sábado el recibo volverá a anotar tarifas horarias cero entre las 2 y las 7 de la tarde. Eso no significa que en esas horas, cuando encendamos el horno o pongamos la lavadora, nos salga gratis la electricidad, ya que siempre se pagan peajes y otros impuestos. En los deportes, Carlos Alcaraz está debutando en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace contra Alexander Shevchenko. Conectamos directamente con la caja mágica. Carlos Ganga.
A punto de comenzar ya el partido, se estrena el campeón de las últimas 2 ediciones del Masters 1000 de Madrid. No quedan entradas y ya se está llenando la pista Manolo Santana en la caja mágica. Alcaraz, que se perdió el Godó en Barcelona, nos decía esta mañana que ese brazo derecho tocado está bien y que no hay de qué preocuparse. Enfrente el kazajo Shevchenko, 23 años y número 59 del mundo. En el resto de la jornada de los españoles, Davidovich ha ganado al chino San 7-5 y 6-3. Buxa ha caído contra Kasatkina en 3 mangas. Y más tarde, Jaume Munar se enfrenta al alemán Struff. A punto de arrancar ya el partido de Alcaraz.
En fútbol, el Real Madrid juega esta noche en San Sebastián contra una Real Sociedad metida de lleno en la lucha por posiciones europeas y que no renunciará a los tres puntos. El conjunto de Ancelotti cuenta con la baja de última hora de Rodrigo Goes y Bellingham ha viajado finalmente con sus compañeros. El partido a las 9 de la noche en tiempo de juego y en motor. Ya se han disputado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España con buenas sensaciones para los pilotos españoles, aunque Pecco Bagnaia se ha llevado el primer puesto. Viñales segundo, Márquez tercero.
Tiempo ya para la información de tu QV más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Buenas tardes. Romper la valla de la vecina para poder sacar el coche de su propiedad es la única solución que le ofrecen los organizadores del festival Warm Up a un vecino de Murcia tras dejarlo incomunicado en su propia casa. Los organizadores del evento han rodeado dos viviendas ubicadas en la FICA con una valla metálica de 3 metros de altura para separar las casas de la zona de conciertos. En una de esas casas vive Adrián Sánchez, que ni siquiera puede sacar su coche de la casa. Hoy hablaba en COPE sobre la solución que le dan desde el festival.
Ellos lo que pretenden es que yo rompa la valla a la vecina para poder pasar por ahí, cuando eso es propiedad privada suya y no es mi camino para pasar. Entonces, pues no voy a meterme no en ese lío, sino porque no, antes rompo la valla del festival que la valla de la vecina. Y no se puede mediar palabra con ellos, ¿no?
Sigue la información en la tarde de COPE.
Ver a tu hijo a través de una cámara, ¿estarías vigilando la guardería en la que le dejas por la mañana? Si pudieras, ¿te gustaría saber lo que tu hijo hace en cada minuto? Si pudieras, ¿le evitarías los errores? ¿Intentas que su profesor no le suspenda para que no se traumatice? ¿Eres un padre sobreprotector, un padre helicóptero que está siempre encima de tu hijo y es además un impulso que no puedes controlar? Vamos a hablar de padres que protegen, hiperprotegen a sus hijos. Bueno, esto tiene consecuencias a veces nefastas. Tiene consecuencias nefastas porque hay veces en las que la protección excesiva de los hijos va en detrimento del trabajo que hacen los profesores. Uno de los últimos informes del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato AMPE indica que una de cada tres intervenciones de las que han realizado tiene que ver con el acoso que sufren los profesores por parte de padres y madres.
La conducta negativa se ve reforzada por el apoyo incondicional de los padres, cuestionando incluso la profesionalidad del docente ante una llamada de atención o ante una nota.
Esto nos lo cuenta Teresa Hernández Jiménez, coordinadora nacional del Defensor del Profesor. Claro, hubo una época en la que si el profesor decía cualquier cosa, eso iba a misa. Pues ahora los que cuestionan al profesor son los padres. La conducta negativa de los hijos que se ve respaldada por los padres, ¿qué supone? ¿En qué se traduce?
A veces tratamos casos en el mismo centro en el que el padre o madre ya es conocido porque ya tuvo problemas el año pasado con otro docente o viene de otro centro en el que tuvo problemas, por lo que hay docentes que se plantean bajo esa presión continua si merece la pena el mantener su criterio profesional ante la presión que ejercen esos padres.
Daniel Gascó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú eres un padre hiper, súper protector, padre helicóptero?
Pues intento no serlo, pero habría que verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre quieres protegerles, que no les pasen cosas malas, pero también me parece que es importante pues que se sepan desenvolver un poco y resolver en la medida de lo posible, ¿no? Luego yo creo también, como tengo tres, eso te dificulta ser helicóptero, ¿no? Yo creo que a veces lo que sucede es que pues tenemos pocos hijos, los tenemos mayores y entonces tenemos como demasiado tiempo, demasiada atención, ¿no?
O sea que le sobra atención a los chicos. Bueno, es interesante lo que dices, Daniel. Dice, yo sé que no es bueno, pero consigo superar la tentación. En los años 70 del siglo pasado,
el 90% de los niños de 6 a 11 años iba solo al colegio. Ahora solo va el 5%. ¿Los tuyos, Daniel, van al colegio ya o no?
No, todavía no. Pero, por ejemplo, yo sí que recuerdo a la edad que tiene mi hija mayor de 9 años, pues sí que iba, ¿no? Recuerdo con mi hermana, pues sí que íbamos juntos. Entonces eso ha cambiado. Pero también a veces es complicado, si no van otros niños, pues dices, a ver si voy a ser yo aquí el loco, ¿no? O el mal padre, ¿no? Lo que sí que hago es pues decirles, id a una tienda a buscar algo, hacerles esos recados, ¿no? Y que se sepan pues un poco ahí desenvolver con eso.
Yo tenía un compañero de clase que su madre lo subía en un taxi, los dejaba en mitad de la ciudad y les decían, oye, volveros a casa, ¿no? Les daba, no sé lo que les daba entonces, porque ahora ya no me acuerdo. Desde luego eran pesetas, ¿eh? Pero muy jovencitos, ¿eh? 7, 8 años, les decía, volver a casa como podáis. Bueno, Daniel, tenemos aquí hoy en el estudio a Mercedes Sanz Septién, que es madre de 3 hijos, que forma parte de Familias UFV. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de estar aquí con vosotros.
Encantada tú de estar aquí y nosotros de tenerte. ¿Tú eres madre hiperprotectora, superprotectora, o tus hijos ya tienen una edad que no se les puede proteger?
A ver, yo tengo un caso un poco diferente del de Daniel. En mi caso ya los mayores son mayores, 33 y 31 años.
Bueno, eso están ya criados.
Ya están muy criados y el pequeño tiene 22, que es el que es alumno de la UFV.
Ya.
Entonces,
22 también son años, ¿eh?
También son años. Pero, aquí sí que te voy a decir que me siento identificada con Daniel cuando dices, ¿hay veces que eres una madre helicóptero? Pues sí.
Ya.
O sea, tengo que confesar que sí, pero lo importante yo creo que es inevitable a veces querer protegerlos. No ahora, sino a lo largo de la educación, de los años, ¿no?
Ya.
Es lo importante es ser consciente, porque si lo que queremos educar es personas que van a llegar a ser adultas, que sean independientes, que sean autónomos, que realmente tengan principios, pues hay que educarlos para eso.
Ya.
Si les sobreprotegemos, pues al final estamos luchando contra esa independencia. Y al final siempre van a tener ese cordón umbilical próximo a la madre o al padre. Y creo que eso es en lo que debemos de ser conscientes.
¿Por qué los padres tenemos tanto miedo al error, a que los hijos se equivoquen?
Pues mira, yo como técnica que soy, como ingeniera, te diré que los libros es que no vienen con un libro de instrucciones.
Ya, los niños no vienen con libro de instrucciones.
Entonces hay que ir actuando y nadie te lo puede contar porque cada uno tiene sus experiencias propias. Lo que sí que es importante es que en esa educación hablemos siempre con mucho cariño, con mucha empatía y con una escucha activa.
Ya.
Activa.
Bueno, escucha y si no quieren hablar, pues tampoco se puede hacer nada,
a ver,
¿no?
Si no quieren hablar, puedes provocarlo. Muchas veces en la familia se provocan situaciones donde no queda más narices que hablar.
Bueno, pero por encima de ellos no se puede pasar, sobre todo a estas edades, ¿eh?
No, pero bueno, yo la verdad es que tengo que decir que he pasado adolescencias y bueno, pues las adolescencias no siempre son fáciles.
Sí, bueno, por definición
final,
no lo son.
No son fáciles, pero al final todo lo que vas sembrando al final va calando.
Ya.
Y al final tienes que lo que les has ido transmitiendo desde esa escucha activa. Al final yo creo que es positivo
ya.
Y es un beneficio que ellos tienen.
José Luis Díez también es padre UFV y también tiene hijos. Estos son adolescentes, bueno, el pequeño, ¿no? Es adolescente, 17 años. Yo ya no sé dónde acaba la adolescencia ahora porque se prolonga mucho. El mayor tiene 19. José Luis, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes.
¿Dirías que el segundo es adolescente con 17 años? Ya no, ya es un mozo, ¿no?
Sí, es un buen mozo, sí. No, además está teniendo una adolescencia bastante madura. A lo mejor el mayor la tuvo más...
Ya. O estabas tú a lo mejor más entrenado ya con el segundo, ¿eh? O sea, que también puede ser. Oye, ¿por qué tenemos los padres tanto miedo a que los hijos se equivoquen?
Bueno, yo no sé si es miedo a que se equivoquen o el querer... pues hacerles la vida un poco más fácil, porque ya en la vida adulta encontrarán otras dificultades, pero bueno, a lo mejor es verdad que no nos damos cuenta que si no lo entrenan ahora, pues luego la vida adulta pues les va a resultar todavía más duro.
Queremos hacerle la vida fácil a nuestros hijos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Silvia Alaba, psicóloga. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.